La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Bien, allá vamos. Oye, hace años, a lo mejor sigue existiendo y meto la pata, pero creo, tampoco será grave. Hace años la prensa local y no tan local, que yo recuerdo, publicaba los natalicios. Las necrológicas siguen, eso está claro. Pero natalicios yo no veo tantos.
No sé, es verdad.
Da igual, en cualquier caso, esta semana creo que Nieves se ha empeñado en recuperar esa sección de natalicios o algo parecido, porque ayer hablamos del nacimiento de un papa, el Papa Gafe, y hoy, hoy no sé cómo decirlo, hoy sería el nacimiento del padre, entre comillas, de James Bond, que no está mal.
Sí, sí, es así. El padre, pues no tuvo, como no tuvo otro, este fue su único hijo. Sí, es verdad, hombre, pues hoy toca que nazca un escritor, ya que ayer le estuvimos dando cera a un papa, pues hoy a un escritor. Y además, gracias al cual nació el héroe cinematográfico del siglo XX, que tenía licencia para todo, para matar, para ligar, para tirarse por un barranco y salir indemne, para huir de 17 matones sin que se le arrugara el traje. Bueno, sigue sin arrugársele. El que nació el 28 de mayo de 1908 fue Fleming, Ian Fleming, que luego dio forma a Bond, James Bond, que fue todo lo que no pudo ser Ian Fleming. En realidad nadie puede ser James Bond, como nadie puede ser Batman. Pero el caso es que Bond se convirtió en el símbolo del orgullo nacional británico, lo cual demostraba la simpleza de algunos británicos, porque Bond no existe. O sea, es como algunos españoles muy españoles que tienen como ídolo españolisísimo al Cid. A ver, que ese Cid heroico es mentira. El Cid era un mercenario muy listo, pero no un héroe español. Primero porque España no existía. Y de haber existido le traería al fresco. Él luchaba, es decir, luchaba por su pasta, por su botín y por sus tierras. Luego viene el dictador Franco, le pone una estatua en Burgos y los desinformados pues se lo comen, claro. Empezando por José María Aznar, que de pequeñito quería ser el Cid, de más pequeñito. Y James Bond es un personaje divertido, pero es mentira, ya está, que es que a veces los británicos parecen todos Boris Johnson, de verdad. En realidad, hablar de Fleming y de Bond es hablar de la misma persona, con los mismos vicios, porque el cine suavizó mucho a Bond. Lo del martini agitado no mezclado, eso es una moñería pija comparado con lo que le pegaba al jarro el Bond de las novelas.
La fanfarria de James Bond. Oye, empecemos por conocer un poquito más a Fleming y así se entenderá a Bond, porque el escritor trabajó un tiempo en los servicios de inteligencia británicos, ¿no?
Sí, no es que hiciera grandes cosas, solo le dejaban ocuparse del papeleo. Chupó sobre todo despacho. Por eso se inventó a un agente súper especial y súper secreto que combatía a los chinos y a los rusos y, por supuesto, mucho más listo y resolutivo que los torpes yanquis de la CIA. Lo cierto es que Ian Fleming parió a James Bond en el momento en el que los británicos estaban un poquito con la moral por los suelos, en plena Guerra Fría, ya no les quedaba un mojón del Imperio Británico, el país estaba hecho una ruina tras la guerra, y puesto que no le dejaron ser a Fleming lo que quiso, pues se inventó al tipo que sí podía serlo. Porque Ian Fleming no estaba en la élite de los servicios secretos. Bueno, él en realidad trabajaba en la inteligencia naval, que era donde lo colocó su madre con enchufe, porque era un poco mindundi. Ian Fleming era de familia muy rica y muy influyente y lo tuvo todo hecho. Y la verdad es que si algo dependía de él, solía cagarla un poquito.
Vaya hombre.
Sí, lo rechazaron. En el Ministerio de Exteriores, que en el Foreign Office que quiso entrar, lo rechazaron. Y de la Academia Militar empezó ahí y acabaron expulsándole por pillarse una gonorrea.
Ostras.
Claro, que ¿dónde se ha visto, hombre, un pijo británico rico y militar con gonorrea? Pues fuera. Pero ahí estaba James Bond, que este daba igual, hiciera lo que hiciera, este no se pillaba nada. Lo suyo, lo que le gustaba a Ian Fleming, de verdad, era acumular amantes de forma compulsiva, se habla de cientos, meter mano a jovencitas en los taxis, esto luego, según su biógrafo, y los latigazos. Le gustaba el sadomaso al señor este. Como todo esto él lo practicaba de manera burda, pues creó a un James Bond que ligaba, pero bueno, de forma mucho más refinada, claro.
Vaya prenda, el sí. Ian Fleming, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero quedémonos con el personaje de James Bond. La primera novela fue Casino Royale, que la escribió ya mayorcito.
Sí, ¿eh? es que dicen, bueno, dicen evidentemente todos los que lean sus biógrafos y tal, dicen que la escribió casi por desahogo porque se vio obligado a casarse con 44 años y tenía un cabreo del 7. Pero se lió a escribir para huir del shock que le supuso el matrimonio. ¿A quién se le ocurre? Claro, por dejar embarazada a una viuda de alto stand y le dijeron, macho, ahora pasa por la vicaría. Ian Fleming escribió Casino Royale en 1952 en su finca jamaicana GoldenEye, como no acordarse de la gran Tina Turner cantando este tema, ¿no? GoldenEye fue la primera, además la primera peli que hizo Pierce Brosnan como agente 007 y la primera en la que se empieza a dar una vueltecita de tuerca, si no nos volvamos locos, pero un poquito al papel de las mujeres en la saga de los Bond, porque, joder, madre mía, el machismo, el servilismo rendido de las chicas, una sexualización de ciencia ficción, que es que hasta las malas de las películas caían desmayadas, ellas, ante Sean Connery, Rogelio Moreno, que es el que menos me gustaba a mí, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig. Había otro, a George Lazenby, me lo he saltado porque es que
casi ni nos acordamos de él.
Es que eso lo hizo una de 007, ¿no? Aunque en realidad hubo uno antes de todos estos que también pasó muy desapercibido. La mayoría creíamos que el primer James Bond, vamos, yo lo creía, fue Sean Connery en la primera peli de, pues en la primera saga esta del Doctor No, pero no, mira, valga la redundancia. Por cierto, que esta peli tiene un guiño muy sutil a Francisco de Goya, muy curioso. Antes de Connery hubo otro, una versión televisiva de la CBS que llevó a la pantalla la primera novela, Casino Royale. Barry Nelson se llamaba el primer James Bond. Que por cierto, por lo de James Bond, Fleming tomó el nombre de James Bond de un ornitólogo estadounidense. No. Fíjate, le podría haber dicho Ita, Carlos de Ita. Bueno, le gustó. Sí, pues dice, le gustó James Bond el nombre porque dijo que era breve, poco romántico y muy masculino. Se refería solo al nombre, aunque el hombre real que inspiró a Fleming, eso era lo peor. Por eso tenemos la imagen que tenemos de los primeros James Bond. Era machista, él era homófobo, era chulo. El cine ya lo ha corregido un poquito.
Sí, lo ha corregido un poquito, bastante. ¿Qué has dicho antes? ¿Qué tiene que ver Goya con la primera peli de James Bond?
Ay, pues a lo mejor a tú la has visto, seguro que la has visto.
Sí, hace pero años, no te, no, la de contra el Doctor No, 007 contra el Doctor No, las he visto todas las de Bond.
Sí, sí. Bueno, pues sí. Si las que no la haya visto, que se fije cuando la vaya a ver. Y si la vuelves a ver, fíjate, memoria. Casi al final de la película, hay una escena en la que el agente 007, mientras recorre la guarida del malo, del Doctor No, está ahí bufado. Bueno, se detiene un momentito justo antes de subir unas escaleras y se queda clavado mirando una pintura que hay sobre un caballete. Es una pintura pequeña. Sean Connery mira ese retrato ahí, unos segundos, como con cara de sorpresa, y luego sigue la búsqueda del malo. Porque es que es el retrato del Duque de Wellington, pintado por Francisco de Goya, que en el momento de rodarse y estrenarse la película de 007, estaba en paradero desconocido. Lo habían robado de la National Gallery de Londres. Hasta hoy es el único robo que ha sufrido la National Gallery. Bueno, pues el director de la peli de Doctor No, Terence Young, hizo un guiño a los espectadores y situó el cuadro robado en la guarida del malo, como si lo hubiera robado el Doctor No.
Se lo colgó a él.
Se lo colgó a él, ¿no? Y bueno, ya que esto va de... El cuadro apareció después. Y como esto va de cine, para quien quiera conocer la historia del robo de este retrato pintado por Goya, por favor, que no os perdáis, si no lo has visto, una película fantástica se llama El Duque. Es del año pasado.
Ni idea.
Helen Mirren, es fantástica la película. Y ahí es, no me acuerdo del actor, pero es buenísimo. Y ahí está contado quién se llevó el cuadro, por qué estuvo 4 años desaparecido y qué pedía por su devolución el taxista londinense que lo robó. Sí, sí, sí. Es una historia real y de las bonitas, de las muy bonitas.
Tu madre no lo dice, pero me mira mal. Normal, ya sola te imagina un novio más formal.
Oye, volvamos al personaje de Bond, porque bueno, el escritor se inspiraría en alguien, ¿no?
Sí.
Pues también lo podía crear de cero. Pero tendría algún referente, ¿no? ¿En quién inspirarse?
Un referente lamentable.
A ver.
Sí, fue un impresentable. Pues era el playboy del momento y muy conocido en Estados Unidos y en Europa. Era un tipo que se llamaba Porfirio Rubirosa.
Sí, ya me suena ya.
Ya te suena bien. Este tipo era dominicano. Y además, si ves su foto, estás viendo a James Bond en las poses. Era un tipo muy guapo, muy cortés, muy educado. Era un tío polifacético. Fue espía. Tuvo 5 esposas. La primera, una menor, hija del sanguinario dictador Leónidas Trujillo. Y otras dos esposas eran multimillonarias, porque así mantuvo su tren de vida, uh-huh. Claro, por sus contactos políticos y sociales. Pero además de esposas, pues tuvo mujeres por un tubo. Entre las más famosas se cita a Sasha Gabor, a Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Ava Gardner, Joan Crawford, Kim Novak, Judy Garland, Eva Perón. Bueno, era tremendo. Porfirio Rubirosa también era muy deportista, era campeón internacional de polo, era submarinista, esquiaba también, conducía coches de carreras, por supuesto tenía un tipo con un aspecto muy viril y del que corrían muchísimas leyendas sobre sus dimensiones.
Es verdad.
Sí.
Es verdad,
sí. En aquellos años estelares de Porfirio Rubirosa, en determinados restaurantes de moda de París, a los pimenteros grandes que se ponen en las mesas para moler los granos, pues los llamaban rubirosas. Pero este tipo no tenía ninguna gracia, porque además de todo esto también era muy celoso, pese a que el infiel era él, esto suele ocurrir mucho, era un tipo muy violento y cómplice de un asesino, porque trabajó como espía para el régimen criminal del dictador dominicano Leónidas Trujillo. Todas estas virtudes inspiraron a Ian Fleming, virtudes lo digo entre comillas, claro, pues inspiraron a Ian Fleming para crear a James Bond. Afortunadamente, este tal Rubirosa tuvo un final, pues que te diga que no nos disgusta, porque iba haciendo el imbécil a toda leche con su Ferrari por un barrio pijo de París, por Le Bois de Boulogne, se estampó contra un castaño y oye, allí se quedó.
Uf.
Y el chiste viene solo.
Ahí lo veo venir.
Sí, literalmente casco de un castañazo.
No me extraña, con esa inspiración, con ese referente, que, en fin, al margen del personaje literario, pero que saliera un James Bond, los primeros James Bond, los primeros 007, tan exageradamente machistas. Si el referente era Porfirio Rubirosa, pues qué menos, ¿no?
Sí, sí, ese fue Porfirio. Y Sean Connery, además, que fue el primero, se ajustaba perfectamente al personaje de Rubirosa en cuanto a guapo, en cuanto a machista, en cuanto a maltratador y en cuanto a chulo, porque como actor, a mí me encanta, ¿eh? Pero a Connery le persiguió toda su vida aquella declaración en 1965, que ratificó luego cada vez que le preguntaban si se arrepentía de haberlo dicho. Y no, la verdad es que el tío mantuvo aquello de que una bofetada con la mano abierta a una mujer estaba justificada si todas las demás alternativas fallan, dijo.
No,
pero es que fue tremendo. Si una mujer es una perra o una histérica, yo lo haría. Es lo que dijo. Siempre le preguntaban, ¿pero se arrepiente de haberlo dicho? Y no, es que no se arrepentía. Y esa clase de hombre también era Ian Fleming, que era muy misógino. Además, por eso escogió a Rubirosa como modelo y por eso Sean Connery fue el ideal para el primer 007. Ian Fleming, eso sí, no era tan guapo como sus agentes, para nada, ni las chicas que lo rodeaban tan guapas como las de las pelis. O sea, las del cine son recauchutadas, pero espectaculares, hay que reconocerlo. Y las que conseguía Fleming, a veces, pues eso ya dependía de lo que pagara.
Nacido para ser malaje. Vaya historión también. Sí. Venga, Nieves, mañana más. Joder. ¡Hala!
Un beso, Carla. Gracias.
Hasta mañana. Adiós, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.